Mucho se habla del exceso de productividad, de la demanda de inmediatez, de la prisa, pero ¿cuándo se volvió el estar a full algo natural?
Querida hormiga, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Qué es lo que te apura tanto? ¿Qué es lo que intentas
lograr? Buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tecito Creativo, este podcast que he creado para conectar con la creatividad sin prisa y con presencia. Yo soy Lu y con este episodio doy comienzo a esta semana antiproductividad tóxica. Durante 5 días te voy a estar compartiendo episodios que serán como snacks, unos tentempié, ya que el plato fuerte te será revelado con el último episodio. Pero ahora vamos con lo que nos convoca el día de hoy. ¿Cuál es el origen de la productividad tóxica? Por si no lo sabías, pero quizás ya intuís de qué se trata, la productividad tóxica es esa productividad que nos lleva a un acelere constante, a que nos lleva a que al final del día, al final de la semana o incluso a fin de año nos sintamos totalmente drenados, agotados, con el síndrome que se llama de burnout, este síndrome en el que estamos totalmente cansados, agotados de cuerpo y mente. La productividad tóxica es lo que nos lleva a ese estado, un estado en el que estamos creando, estamos trabajando, estamos produciendo, pero no desde un estado de foco y disfrute, sino desde un estado de acelere, de todo el tiempo estar con esa sensación de ansiedad, de producir, de satisfacer la demanda del afuera y de también satisfacer con esa inmediatez que nos pide esta demanda de productividad y que también la vemos en las redes sociales, con el estar todo el tiempo presente, con estar posteando, porque si no el algoritmo no nos va a mostrar. Pero bueno, todo eso que sentimos hoy es algo que en un primer momento estaba relacionado a las personas que trabajaban en oficina, que trabajaban 8 horas, hacían horas extras, volvían súper tarde a casa y que a la larga terminaban súper cansados y agotados pidiendo por favor que llegaran las vacaciones. Sin embargo, a los emprendedores y freelancers que se movieron desde ese lugar y que ahora tienen el pleno manejo de su tiempo, que pueden disponer de su tiempo como quieran, aún así siguen siendo víctimas de esta productividad tóxica, de esta prisa y acelere. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que aún cambiando nuestro hábito de trabajo, esa productividad tóxica se siga manifestando? Eso es porque tenemos un chip, hay un chip de una productividad tóxica que dice que esto de estar acelerados, estar deprisa, estar todo el tiempo ocupados, es algo que está bien, que es algo que hay que hacer, que nos da estatus. Entonces, lo que propongo es un poco comenzar a ser conscientes de dónde viene esta productividad tóxica, por qué no es tan normal como creemos y que no es normal estar a full. Creo que es un poco desnormalizar el estar a full y que dejemos de decirlo como algo que está bien y que es normal que estés a full y está buenísimo, eso significa que estás trabajando. Y volviendo, investigando un poco y viendo de dónde viene, de dónde fue que nació todo esto, uno de los primeros indicios fue cuando me pregunté ¿por qué tenemos las vacaciones en verano? ¿Hay alguna razón? O sea, si yo me quiero ir en primavera, ¿por qué no puedo tomarme vacaciones en, no sé, en septiembre, acá en el hemisferio sur, que es primavera? ¿Por qué son en verano? ¿Por qué tienen que ser en enero? Y la razón por la que tenemos vacaciones en verano es por mera tradición. Antes de la revolución industrial, la agricultura era el centro de la economía. Entonces, durante el verano se intentaba reclutar a la mayor cantidad de personas para que vayan a cosechar. Pero con el surgimiento de las fábricas hubo un montón de personas que pasaron de trabajar en la agricultura a trabajar en las fábricas. Entonces, en el momento, en la época de verano, cuando los necesitaban para la cosecha, necesitaban que más personas dejen la fábrica y vayan a cosechar. Entonces, lo que se hizo fue hacer un cese en las actividades para que haya más cantidad de mano de obra trabajando en los campos. Luego, cuando hubo un montón de maquinarias que empezaron a reemplazar a las personas, ya no necesitaban que tantas personas dejen de trabajar en las fábricas para ir a trabajar al campo y a cosechar. Sin embargo, con los sindicatos y con todo, lo que se pidió es que siguiera ese cese de actividades durante el verano. que representa la época de cosecha. Por lo tanto, nos tomamos vacaciones en verano por una mera costumbre, por algo que surgió en un momento determinado. Entonces, ahí ya vamos viendo que hay ciertas cosas que tomamos como naturales. Es normal acá en el hemisferio sur, en diciembre, ya empezar a pensar en las vacaciones de verano, para luego en marzo volver a retomar las actividades. Y cuando hice una investigación para ver este movimiento de acelere, esta cultura del acelere, ¿de dónde viene? Otra vez volví a la revolución industrial, porque ahí fue como el centro de cambiar un poco los ritmos. Así como en enero era el parate para ir a cosechar, que era el momento de mayor actividad, hoy para nosotros es el momento de cese y de vacaciones. Y una de las razones por las que la revolución industrial trae la prisa es porque todo se empezó a llevar a las ciudades empezaron a ser el centro donde estaban las fábricas. Y algo muy importante es que se empezó a considerar al tiempo como oro. El tiempo es oro. Esa frase que la dijo Franklin allá por el 1700 con el inicio de la revolución industrial era esto, porque cuanto más trabajabas, más horas pasabas trabajando, más te pagaban. Entonces el tiempo es oro, tu tiempo es oro. Y hoy seguimos con esta cultura de cuanto más producimos, más plata tenemos. Y viene todo de esa época donde cuanto más tiempo estabas en las fábricas, más producción tenías y más ganancia tenías. Lo interesante es que todo este ritmo de acelere, del uso de máquinas, de moverse a la ciudad, de comenzar a viajar de una manera más rápida. Antes todo era caballo, surgió el tren a vapor y surgieron un montón de vehículos. Todo empezó a acelerarse, lo cual trajo un montón de beneficios, un montón de crecimiento. También trajo el acelere a nuestra propia vida. Ya empezamos a ser un poco más esclavos del reloj y todo ese movimiento de crecimiento nos lo llevamos puesto. Empezamos a tomarlo como algo natural, algo como propio, y nuestro propio ritmo natural, nuestro propio ritmo de ciclos, nuestro propio ritmo de cómo percibir las estaciones, nuestro ritmo circadiano, incluso de tiempo que pasamos despiertos o dormidos, pasó a estar sujeto por un reloj, por algo que nos pedía hacer más en menos tiempo, acelerarnos, estar todo el tiempo apurados. Y un poco empezamos a tratar de simular a estas máquinas que nos empezaron a mostrar la velocidad, el tren, las máquinas en las fábricas. Todo esto nos empezó a dar la sensación de velocidad y nosotros quisimos emular un poco esta velocidad, volvernos un poco más parecidos a estas máquinas, y nos olvidamos que en verdad somos naturaleza, que tenemos ciclos y ritmos a los cuales atender, y que cuando nos aceleramos de más, surge el agotamiento, surge el cansancio, la falta de foco. Entonces es entender que si el inicio fue este acelere que vimos en el afuera, en las costumbres, en los transportes, en las fábricas, en las máquinas, si eso fue lo que empezó a gatillar la velocidad, está en nuestro poder volver a decir, ok, eso estuvo buenísimo, eso es algo que nos ayuda un montón a progresar, pero no soy una máquina, no soy una maquinita que tiene que estar 24/7 disponible para trabajar o disponible para hacer. Puedo volver, soy yo el que tengo el poder de recuperar mi propio tiempo, empezar a entender cómo son mis ciclos, empezar a entender cuándo tengo más foco, cuándo tengo más disponibilidad para crear, cuánto es momento de descansar, cuándo es momento de parar. Así que la invitación un poco con esta semana es eso, que empecemos a recuperar esa naturaleza, esos ciclos naturales, esos ritmos naturales, y entender que muchas veces lo que afuera nos está mostrando no tiene que ver con el ritmo, nuestro propio ritmo, y empezar a darle un poco más de espacio y de importancia a eso, a nuestros propios ciclos. Y te voy a leer algo que se encontró en un diario anónimo. Esto lo saqué de el libro El elogio de la lentitud, que está muy bueno, de Carl Honoré, que te lo súper recomiendo para seguir aprendiendo mucho más sobre el movimiento slow. Y es un texto de un diario íntimo de un autor anónimo que está fechado de 1871 y figuran estos comentarios sobre la capital británica. El desgaste de la energía nerviosa y la descarga de energía cerebral en Londres son enormes. El londinense vive rápido. En Londres el hombre se mata a trabajar, mientras que en otros lugares se echa a perder a causa de la indolencia. La mente está siempre tensa, con una rápida sucesión de nuevas imágenes, nuevas personas y nuevas sensaciones. Todos los negocios se llevan a cabo con un ritmo rápido. La compra y la venta, la cuenta y el peso, incluso la charla por encima del mostrador. Todo se hace con un grado de rapidez y mucha práctica. Los lentos y aburridos descubren pronto que no tienen ninguna posibilidad. Pero al cabo de cierto tiempo, como un caballo lento enganchado a un coche rápido, desarrollan un ritmo desconocido hasta entonces. Esto es un texto que un poco empieza a describir el cambio que se empezó a observar con los tiempos y los ritmos a causa de todo este movimiento y toda esta revolución industrial. Así que te invito que puedas empezar a distinguir en qué momentos tenés que ir rápido y en qué momentos tenés que ir lento. Empezar a descubrir ese tiempo justo que te hace mantener el equilibrio. Porque acá no se trata de ir lento, de ser babosas o tortugas, sino de manejarnos con el tiempo justo en el momento que lo necesitamos. No apurarnos de más y tampoco ir tan lento, sino encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio se descubre cuando vamos en la búsqueda de nuestro propio ritmo. No somos máquinas, no podemos estar constantemente al mismo ritmo, sino que tenemos ciclos. Así que esa es mi invitación para hoy. Muchas gracias por escucharme en este primer episodio de esta semana antiproductividad tóxica. Cualquier comentario, la seguimos por Instagram en @conexionbylu, conexión B larga Y Lu. Y bueno, nos escuchamos mañana en el próximo episodio.